Hola hermanos, amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca del sacerdocio en el contexto de los pactos. Y esto es parte de una conversación que sigue en tres videos, los cuales el primero fue titulado El nuevo pacto anula la ley de Dios. El segundo, el título fue ¿Con quiénes hace el eterno pacto para ser su Dios? Y el tercero, el pacto del espíritu y no de la letra. Y bueno, el tema por un lado es sencillo, pero al mismo tiempo es bien profundo. Y gran parte de muchas ideas erróneas que muchas personas practican, incluyendo personas que son devotas y sinceras, raízan en no entender ciertos conceptos o tener claridad en ciertas cosas importantes, y este es uno de esos temas. En Primera de Juan capítulo 5, verso 3, se encuentra un verso que es popular, pero no tan conocido como otros en las Escrituras. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y bueno, no conozco a ninguna persona que profese ser cristiana que tenga problema con este verso bíblico, ni tampoco tienen objeciones a Juan capítulo 14, verso 5, o disculpe, 15, el cual dice, y es Jesucristo hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. También tomo la libertad para citar Mateo 19, versos 16 al 17, donde un joven le preguntó a Jesús, bueno, ¿y qué es lo que se necesita para tener vida eterna? Y Jesucristo le dice, bueno, si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, quiero ser bien claro que el guardar mandamientos no le va a dar vida eterna a nadie. Y es que cuando se trata de hablar de ser justificados, somos justificados es por fe. Y como lo he mencionado antes, la fe verdadera tiene dos componentes. Uno que es el componente de creerle a Dios y todas las cosas que Él nos enseña a través de su palabra. Y la segunda, obedecerlas, ponerlas en acción. El que escucha y no obedece no será justificado. Solo los que ponen en acción, hacen la obra que Dios quiere que ellos hagan, esos serán los que serán justificados. No porque ellos hacen las cosas, pero a través de sus acciones y su obediencia, ellos logran obtener una fe aprobada. Y una fe aprobada en Jesucristo es la que a través de ella recibimos salvación. Y bueno, una conversación diferente es que para ser salvos tenemos que ser sellados, y la única manera que somos sellados de Dios es cuando recibimos su Espíritu Santo. Ahora, concerniente a recibir el Espíritu Santo, a muchas personas les encanta citar Lucas 11:13, y es donde Jesucristo menciona que quien quiera recibir el Espíritu Santo, que lo pida. Pero otra escritura que he mencionado en esta serie y es Hechos 5:32 y muchas personas la desconocen. Y es la que dice, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y obviamente estas dos escrituras no se contradicen. Lo que está escrito aquí, que es la palabra de Dios, Él nos está informando que debemos hacer las dos cosas, pedir por el Espíritu Santo y obedecerle para que nos dé su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el don de Dios y es un regalo. Pero en sí eso es mucho más porque estamos pactando con Dios. Así que Dios no le entrega el Espíritu Santo así de sencillo a todo el mundo. Hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Y eso me trae de nuevo a las escrituras que presenté antes, donde Dios habla de que para amarle a Él, demostrarle amor a Él, debemos guardar sus mandamientos. Ahora, estas escrituras, primera de Juan capítulo 5 verso 3, Juan 14 verso 15 y Mateo 19 versos 16 al 17, como ven, he subrayado la palabra mandamientos. Estas escrituras contextualmente tienen el mismo significado para la gran mayoría de personas, si no todas, pero en la práctica hay diferencias, y es que Algunos argumentan que los mandamientos son, bueno, listan los 10 mandamientos que se nombraron en la montaña de Sinaí, y otros hablan de unos nuevos mandamientos que hacen los viejos obsoletos. Y en ese contexto citan Primera de Juan capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y refuerzan ese punto pasando a Primera de Juan capítulo 4, verso 21, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, ellos correctamente afirman que tener amor es la cualidad más importante, y eso es verdad. Es más, ellos citan a Primera de Juan capítulo 4, verso 8: el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, estas escrituras son verdad y están escritas en la Biblia, o sea que es la palabra de Dios. Y en este mismo libro, Primera de Juan, en el capítulo 5, está el verso que cité temprano, y que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y bueno, no estoy diciendo de que alguna persona argumenta que estas escrituras no están de acuerdo, porque no conozco a nadie que diga que no estén de acuerdo. Ahora, ¿cuáles esos son sus mandamientos? Bueno, correctamente sumarizan que es amar a Dios y, segundo, amar al prójimo. Ahora, a través de las escrituras encontramos ejemplos de cómo demostrar el amor al prójimo, al igual que nos dan instrucciones de cómo debemos amar a Dios. Y aquí es donde hay desacuerdos, porque diferentes personas interpretan el amor hacia Dios de maneras diferentes. Algunos piensan que con ser respetuosos, orar y tratar de hacer el bien es lo que significa amar a Dios. Otros piensan que seguir la regla de oro, ayudar en la comunidad, ser servicial, ayunar, orar, leer la Biblia es sinónimo de amar a Dios. Ahora, no voy a argumentar que la práctica de alguna de esas cosas es incorrecta porque no lo es. Lo que voy a argumentar para que Dios reconozca nuestro amor hacia Él es que nosotros debemos obedecerle, no en las cosas que nosotros creemos que debemos hacer hacia Él, sino en las cosas que Él nos ordena que debemos cumplir. Por eso hay escrituras como esta, en Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 6, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que es muy importante definir cuáles son los mandamientos de Dios, porque la relación entre nosotros y Dios depende en que si cumplimos o no cumplimos los mandamientos. El verso 4 nos enseña: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El verso 5 es bien clave porque dice: el que guarda su palabra. Y es importante que estudiemos y conocemos todas las palabras de Dios, porque no estamos sujetados a obedecer algunas e ignorar las otras. Un ejemplo es cuando él desde la montaña pronunció los 10 mandamientos al pueblo. Esos 10 forman parte de su palabra. En este contexto hay muchas personas que argumentan amar a Dios y tener el Espíritu Santo. E inclusive incitan a otros a que vayan al arrepentimiento y acepten a Jesucristo en su corazón. Y estas personas obran y dicen cosas muy positivas, pero es muy común que fallen en enseñar cosas como guardar su día de descanso, el cual está dentro del ámbito de guardar la palabra de Dios. Ahora, de una manera ignorante, podríamos argumentar que el guardar su día de descanso es un mandamiento menor. El punto es que regresando al verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos porque a la luz de otras escrituras sabemos que el que quebranta un mandamiento es considerado como desobediente ante Dios. Y continúa en el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esta parte es clave. Por esto sabemos que estamos en Él. Y es que esto no tiene nada que ver con sentimientos ni emociones. Y hago ese comentario porque hay personas que dicen que ellos sienten el amor de Dios en su corazón. Y ellos sienten esa relación entre ellos y Dios. Y por tanto, esa es la prueba que ellos tienen en sus vidas de que ellos tienen el Espíritu de Dios. Y por eso hice el hincapié de que estas escrituras no están hablando de sentimientos. Es cierto que el Espíritu de Dios trae ciertos frutos y están listados. Un ejemplo sería en Gálatas 5, versos 22 al 23. Y ciertamente estos son virtudes que Dios cultiva en los creyentes a través de su Espíritu. Pero el experimentar estas cosas no definen si conocemos a Dios y por lo tanto somos conocidos de Él. Pero el capítulo 2 de Primera de Juan está hablando de qué es lo que se requiere para conocer a Dios. Y en todas las cosas que he dicho, hago un paro para afirmar que Juan, cuando escribió acerca de los mandamientos en plural, él se refería a los 10 mandamientos. Pero él también escribió acerca del mandamiento en singular. Y ahí se estaba refiriendo al amor, y el cual está vinculado con cumplir los 10 mandamientos. Y eso es lo que se está sugiriendo en Primera de Juan capítulo 5 versos 2 y 3. Y si alguien trata de enseñar que Dios cambió sus mandamientos o los modificó, esa persona no sabe de lo que está hablando, ya que si algo, los requisitos de los mandamientos ahora en vez de ser cumplidos en un plano carnal, tienen que ser cumplidos en un plano espiritual. Y con esto dicho, la característica principal de los falsos maestros, sea consciente o inconscientemente, es que no enseñan la ley de Dios en su totalidad. Y Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 6 habla de los requisitos que se deben encontrar dentro de un verdadero maestro. Y con esto dicho, muchas veces creemos que los falsos maestros son muy difíciles de encontrar o en qué piedra están escondidos. Porque un instinto natural es que dentro del vecindario, aquellos que dicen ser pastores, uno no creerá que esas personas serán falsos maestros. Y los podemos probar escuchándolos si ellos enseñan todas las cosas que están en la palabra de Dios y por otra parte ver cómo actúan. Y si ellos dicen que conocen a Dios y que aman a Dios y aman al prójimo, fácilmente pensaríamos que son personas correctas. Pero nadie lleno del Espíritu Santo de Dios se va a atrever a afirmar que no deben o no se necesita guardar todos los mandamientos del Señor, ni tampoco va a ser un descuidado de no guardar todos los mandamientos del Señor. Ahora, con todas esas cosas que he dicho, muchas personas van a estar confundidas porque inclusive algunas de estas personas que no guardan la ley de Dios en su totalidad, pero que son personas honorables y personas respetuosas, las cuales hablan de la persona de Cristo e inclusive sacrifican tiempo personal, tiempo familiar, e inclusive puede que hasta pierdan oportunidades de trabajo por ciertas creencias. E inclusive muchos de ellos afirman tener el Espíritu Santo porque sienten que han experimentado los dones del Espíritu Santo. Y más allá, otros afirman que hablan en lenguas y que eso es prueba de que tienen el Espíritu Santo. Y hablando un momento de ese tema, ¿qué es eso de hablar en lenguas? Es muy cierto que cuando el Espíritu Santo descendió en los primeros cristianos, ellos hablaron en otras lenguas. Eso se encuentra en el capítulo 2 de Hechos y nos damos de cuenta de que ellos hablaban lenguas coherentes porque aquellas personas que habían recibido el Espíritu Santo tenían la capacidad de hablar de una manera coherente en los lenguajes de todas las personas que habían visitado a Jerusalén y que eran personas de otras naciones. E inclusive ellos decían, nosotros los podemos entender en nuestras propias lenguas. Y eso está en el capítulo 2, verso 6. Y en ese verso bíblico, bueno, se habla de hablar en lenguas, pero son lenguas coherentes. Y en pocas palabras, el don de lenguas que la Biblia habla es la capacidad de hablar un idioma totalmente diferente al que uno conoce para poder comunicarse con una persona que habla un lenguaje distinto al que uno conoce. Y si Dios así lo desea, Él nos puede dar ese don. Ahora, en Hechos capítulo 11, versos 15 al 17, cuando se habla de Cornelio, se dice que ellos recibieron el Espíritu Santo como ellos al principio, está hablando del verso 15. Pero hay que ser cuidadoso porque eso no significa que estaba diciendo que el Espíritu Santo bajó de repente con sonido de tormenta, ni que tampoco apareció como unas llamas de fuego repentinas encima de las cabezas de personas, ni que tampoco esas personas que estaban ahí pudieron hablar en idiomas diferentes así y comunicarse con otras personas que estaban en el área. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue un evento extraordinario, pero no común. Mas, sin embargo, muchas personas incorrectamente asumen que tienen el Espíritu Santo porque ellos han tenido una experiencia donde ellos parecen hablar en un lenguaje que es incoherente. Y en total, todos debemos ser cuidadosos porque la palabra de Dios nos advierte que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar sabiendo que él tiene poco tiempo. Y Satanás es el adversario, él está en acecho. Y no debemos olvidar que Jesucristo nos advirtió que iban a haber falsas doctrinas. Y hablando de Satanás en Efesios capítulo 2, verso 2, la escritura nos recuerda que
Es un ser espiritual y como tal, él puede pretender ser un portador de luz. E inclusive ha engañado a muchos a creer que ellos tienen una mejor luz o una luz muy maravillosa y que por lo tanto se han elevado a un plano espiritual superior. Y recordemos que Satanás tiene muchos ministros y hay algunos miembros dentro de su grupo que podrán enseñar ideas más seculares o ideas ateas, pero otros de sus miembros se comportan o tratan de hacerse parecer como si fueran ministros espirituales o ministros de justicia. Y por eso es muy importante utilizar la verdadera prueba bíblica y no centrar nuestra relación en Dios basado en sentimientos o experiencias religiosas. Muchas personas que leen Primera de Juan capítulo 4, verso 1, la cual dice, probad los espíritus si son de Dios. El caso es que personas creen que eso significa que es que se les va a presentar un ángel y que les va a tratar de decir una mentira. Pero esta escritura va mucho más allá. Si cualquier espíritu nos hace sentir bien y se queda con nosotros e inclusive cuando estamos obrando de una manera equivocada o enseñando lo incorrecto, eso significa que no es de Dios. Ahora, concerniente a 1 de Corintios capítulo 14, allí Pablo habla de que quisiera que todos hablaran en lenguas. Y en el verso 39 dice que no hay que prohibir a alguien hacer esto. Y es que hablar en lenguas es una capacidad real. Pero en ese mismo capítulo es donde él dice que él prefiere hablar solo cinco palabras con entendimiento para poder enseñar a otros que hablar 10.000 palabras en una lengua desconocida. Y es que parece que los corintios se estaban volviendo fanáticos en tratar de hablar en otras lenguas, cuando inclusive no era necesario. Y eso significa que no debemos buscar hablar en lenguas por deporte.
Pero, ¿por qué no? Bueno, el verso 4 habla de eso y dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea, busca el yo, la autobendición, la autoestimulación, lo cual es contrario de acuerdo al cumplimiento de la ley de Dios y que está basado en el amor que se aleja de uno mismo y que se dirige hacia Dios y hacia el prójimo. Y de cierta manera puede generar fácilmente una forma engañosa de pecado. O bueno, aunque esas cosas son importantes, me he desviado mucho del video, ya que estaba haciendo referencia al pacto de Dios y en exclusivamente al sacerdocio. Pero brevemente hablé de que las personas piensan que la ley que incluyen elementos como por ejemplo los 10 mandamientos que fueron pronunciados en la montaña de Sinaí, que esos han cambiado, lo cual es falso. Pero hay muchos falsos maestros que enseñan eso. Y ellos mismos, al igual que sus seguidores, son engañados por espíritus, los cuales los hacen sentir experiencias religiosas e inclusive hablar como lo que se conoce el fenómeno de hablar de lenguas. Y estas personas tienen como prueba en sus vidas personales esos eventos de que ellos están en la verdad. Y regresando a la ley de Dios no cambió, pero sí hubieron ciertos cambios. Y uno de esos fueron concerniente al sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos nos habla de eso. En el capítulo 3, versos 1 al 3, habla de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Antes, el sumo sacerdote era una persona, la cual siempre era limitado por tiempo porque pues cumplía cierta cantidad de años y era reemplazado por alguien más. Y todos venían de la misma genealogía que era de la tribu de Levi. Eso sí, quiero hacer el hincapié de que tanto como lo era en el pasado o en el presente, de todas maneras se necesita un sumo sacerdote. La gran diferencia es que nuestro sumo sacerdote es espiritual, es perfecto y es permanente. Ahora, en el primer siglo, Moisés era el gigante histórico del judaísmo. Y cuando los primeros cristianos aceptaron a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto, porque ese es uno de los papeles de Jesucristo, y también lo aceptaron como Mesías y por lo tanto como un profeta superior a Moisés, es natural que la mayoría de los líderes religiosos se sintieron ofendidos y por lo tanto se negaron a aceptar a Jesucristo como sumo sacerdote o como un profeta superior a Moisés. Y en el libro de Hebreos se explica por qué es que la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del sumo sacerdote de los levíticos, los cuales habían sido designados bajo el pacto de Sinaí. Y por eso es que el libro habla de las distinciones del pacto de Sinaí y el nuevo pacto. Ahora, los judíos del primer siglo, ellos anhelaban que un profeta superior a Moisés apareciera en su vida, pero ellos lo esperaban a ellos como un gran líder militar para que los ayudara a liberar de su ocupación romana. Y es que en su mundo ellos se veían como unas víctimas justas que merecían la libertad y por lo tanto ellos no se veían como pecadores que necesitaban arrepentimiento. Ellos sinceramente esperaban un rey conquistador y no un salvador que les resolviera el problema del pecado. Así que el libro de Hebreos está enfocado más que todo es para explicar el razonamiento, utilizando escrituras del Antiguo Testamento y ciertas profecías para enseñar adecuadamente cuál era el papel de Jesucristo en su primera venida. En Hebreos capítulo 1, los pasajes bíblicos demuestran que el Mesías profetizado no solamente vendría como el Hijo de David, sino también como el Hijo de Dios. Y siendo una representación exacta, además heredó un nombre más excelente que incluso los ángeles. Ahora, dado que pues los judíos esperaban que el Mesías fuera a ser el rey de Israel y lo esperaban con ansia, entonces por eso es que él cita los Salmos y en el verso 8 del capítulo 1 dice de él: Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ahora, es importante notar que el libro en ninguna parte sugiere que haya cesado la ley de Dios, la cual define la justicia y también, por lo tanto, define el pecado. Y hago una breve referencia a Romanos 3, verso 20. Pero en Hebreos 10, versos 26 al 27, nos explica que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es que cualquiera que quiera recibir el sacrificio de Jesucristo o su perdón no puede seguir deliberadamente continuar en pecado. Y menciono esto porque las regulaciones mencionadas en hebreo, las cosas que, los cambios que hay, no incluyen cambiar las leyes que definen el pecado. Si algo el autor insiste en que el día de juicio sigue siendo una parte integral del plan para aquellos que se niegan dejar o renunciar al pecado. Es más, clasifica como enemigos a aquellos que conscientemente y deliberadamente deciden seguir en el pecado. Ahora, haciendo referencia brevemente a los versos 5 y 6 del capítulo 10, el autor busca fortalecer la confianza de sus lectores en hacer la voluntad de Dios. Y si algo en el capítulo 11 lo que da es ejemplos del Antiguo Testamento. Y lista es personas que tuvieron la fe para hacer lo que Dios les mandó, inclusive en circunstancias difíciles. Y esas personas bajo gran presión obedecieron a Dios, por lo tanto nosotros no debíamos esperar menos. Y hago referencia a Hebreos 12, verso 1, y es donde dice que a través de esa gran nube de testigos que tenemos, tenemos que despojarnos de todo pecado y, por tanto, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y, en sumadas cuentas del libro, lo que está haciendo es amonestando a los cristianos fieles a seguir el ejemplo de los siervos del Antiguo Testamento y quienes se negaron a pecar e inclusive al riesgo de perder sus vidas. Y esta es la fe que tener esa valentía para hacer lo que Dios nos manda sin importar el riesgo ni las dificultades personales. Ahora, en cuestión de justicia, los mandamientos que definían justicia en el Antiguo Testamento son los mismos mandamientos que tenemos hoy en día. Pero hablé de que hubo un cambio que se habla en este libro. Y el cambio fue en el sacerdocio y es que se necesitaba que ese cambiara. Y en Hebreos 7, verso 12, habla de que porque el sacerdocio cambió, era necesario que también hubiese cambio de ley. Y léanlo ahí, ahí dice que hay cambio de ley, pero hace un momento yo afirmé que no hay cambio de ley. Y estas son las partes que confunden a las personas, porque cuando ellos hablan en el sentido de cambio de ley, ellos piensan automáticamente en mandamientos. Si eso es lo que están pensando, entonces su razonamiento está equivocado y no hubo cambio de ley. Pero en cuestión de responsabilidades concerniente a la transferencia del sacerdocio, ahí sí necesitaban cambios. Y eso es lo que se explica en los capítulos 8 al 10. Y es que las modificaciones de la ley eran necesarias para acomodar la transición. Y es que se tenían que enmendar los elementos del cuerpo legal establecido, pero eso no abolía el sistema legal que ya estaba en existencia. Y no estoy hablando del sistema legal de los judíos, estoy hablando del sistema legal de Dios. Comprender correctamente qué fue lo que se cambió es importante para poder entender qué fue o cómo se pudo modificar la ley que se comenzó a escribir en un libro en la montaña de Sinaí. Y de eso es que habla Hebreos 8, versos 1 y 2. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los cambios de la ley se hicieron necesarios para dar cabida al nuevo sumo sacerdote, que es permanente, y el concepto de un nuevo y más preciso templo, en el cual Dios estaría presente mediante el don del Espíritu Santo. Los cambios, en sumadas cuentas, era Jesucristo reemplazó al sumo sacerdote levítico y la iglesia es ese templo que reemplazó el templo físico. Y lo explica Pablo en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenidensos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y bueno, con estos cambios Dios elevó las expectativas para su pueblo, ya que en el pacto de Sinaí no produjo una justicia duradera. Por un lado, sacerdotes que solo podían cumplir simbólicamente ese oficio que Jesucristo cumple bajo el nuevo pacto. Y por eso es que se necesitó unos cambios para sustentar esa nueva y mejor relación. Y es que el énfasis del nuevo pacto es cambiar corazones y mentes. Eso en vez de de hacer una serie de rituales y ceremonias simbólicas. Y hago referencia a Hebreos 8, verso 10. Por otra parte, el tabernáculo físico era un sistema ceremonial y figurativo de adoración, pero era solo una medida temporal y su valor era solo simbólico. Figurativamente indicaba lo que Dios tenía en su mente. Al igual que los servicios eran solamente simbólicos, y es que ninguna de las ceremonias del pacto de Sinaí podían definir la justicia de los corazones, ni tampoco de la mente, ni las acciones del pueblo. En sí, esos rituales solo podían recordar a la gente de la culpa que ellos habían incurrido quebrantando las leyes de Dios, las mismas leyes que definen el pecado. Y esas leyes que definen el pecado que pertenece al sistema legal de Dios no han cambiado. Y de eso es que está hablando en el capítulo 9, versos 9 y 10. Regresando a Hebreos capítulo 8, verso 10, este es el resumen de todo el libro de Hebreos. Una nueva relación con el pueblo era el enfoque y se necesitaban ciertos cambios en la ley para pasar de lo temporal a lo permanente y de lo físico a lo espiritual. Y lo menciono de nuevo, el pacto de Sinaí solamente, él no producía justicia duradera y sus sacerdotes temporales solo podrían cumplir un papel en una manera figurativa, lo que Jesucristo iba a completar o a hacer la función que él ha venido haciendo o ejecutando en los últimos 2000 años. Y los cambios que se hicieron eran necesarios y esenciales para sustentar esa nueva relación con Dios, en el cual el enfoque está en cambiar los corazones y las mentes de las personas. Pero no hay que confundir y cometer el error de creer que Dios cambió la definición de pecado. Y si hablamos de los 10 mandamientos, quebrantar cualquiera de ellos nos hace enemigos de Dios. Y si alguien tiene un espíritu que le inspira a no enseñar toda la ley de Dios en su totalidad, entonces no hay luz en esa persona. Hasta aquí este corto video y gracias por su tiempo.